This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos a todos, 4 de la tarde y un minuto, 3 y un minuto en Canarias. Continúa Tiempo de Juego en la sintonía de la antena de COPE. A partir de las 5 de la tarde continúan por aquí Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y ahora es la hora de que ocupemos el espacio de Tiempo de Juego los compañeros de DC Fútbol, el programa especializado en fútbol internacional aquí en la cadena COPE. Programa que llega al capítulo número 174 y que se centra exclusivamente o casi exclusivamente en el fútbol de selecciones que nos ocupa en estas dos semanas, en esta semana que está terminando, termina mañana domingo, y en la semana que comienza el próximo lunes, partidos de selecciones nacionales, partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016 en Francia. Hemos terminado ya jueves, viernes y sábado. Tuvimos ayer los últimos partidos de la segunda jornada y esta tarde ya, insisto, en Tiempo de Juego, en directo Luxemburgo, España, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, comenzará la tercera jornada de esa fase de clasificación. Como era de esperar, con algunas sorpresas, en la primera jornada cayó Holanda, en Praga, en la República Checa. En la segunda hemos tenido el turno de la campeona del mundo, con algunas variaciones del seleccionador Joachim Löw. Alemania cayó en Polonia 2-0, y vamos a comentarlo como muchos otros resultados de la fase de clasificación para la Eurocopa, como muchos otros resultados de amistosos en Sudamérica. Está ya por aquí preparado David de la Peña. Hola, David,
muy buenas. Hola, Fer, muy buenas.
Vamos a hablar de fútbol internacional en la antena de COPE. 4 de la tarde, 2 minutos. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la COPE. This is Football.
Vamos a empezar el recorrido del programa. Ya no se me ocurren muchos sitios mejores para empezar el recorrido de un programa que Asturias. Vamos a saludar a nuestro querido Marcos López. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya decíamos antes que bueno, este tipo de fases de clasificación dan lugar siempre a sorpresas. Yo creo que más todavía con el nuevo formato de 24 equipos, que los grandes pueden relajarse un poquito más. Y ayer le tocó el turno a la campeona del mundo, que cayó en Polonia. Estuviste viendo el partido atentamente, ¿no?
Sí, yo creo que también estamos muy cerca del post-mundial. Creo que la temporada acaba de recién comenzar y yo creo que las grandes selecciones todavía no han focalizado demasiado el punto de mira en las fases de clasificación. Yo creo que es fácil que todos estén en la Euro 2016 y creo que van con un puntito menos de intensidad sobre sus oponentes, para los que ganar a grandes como Alemania es un auténtico desafío y es un hito.
Eso está, yo creo que está claro, que en algunas selecciones la motivación va a ser mucho mayor que en algunos grandes, en ciertos partidos, y que eso también es, en cierto modo, es lógico que así se produzca. No he tenido todavía la ocasión de ver el partido, pero estoy viendo la alineación de Alemania. Hizo varios cambios también Joachim Löw, que es algo natural después de haber sido campeón del mundo, intentar introducir o ir introduciendo poco a poco nuevas piezas, ¿no?
Sí, sin duda, tiene una selección, una amalgama de jugadores de 30-40, los va moviendo, va modificando, tiene una base fija, pero también es verdad que tiene mucha incidencia de lesionados y va siempre haciendo cambios. Debutó Belarabi, el jugador número 73 en debutar con Joachim Löw en la selección. Y después, bueno, yo creo que la entrada de Rüdiger en el lateral diestro y Durm en el lateral izquierdo. Por lo demás, Kramer en el medio centro con Kroos, con Belarabi en la segunda línea, Götze, Schürrle, y arriba Thomas Müller. Faltan los centrales y el portero, que ahí sí que yo creo que Joachim Löw es indiscutible, que apuesta siempre por Neuer en la portería, Boateng, Hummels de central.
Que dijo Neuer después del partido, que asumió la responsabilidad, creo que fue del primer gol, ¿no? Que él sale un poquito ahí a destiempo y se come un poquito el primer gol, y creo que asumió la responsabilidad el portero del Bayern, que llevábamos tiempo sin verle, Marcos, este tipo de dudas en las salidas, y en las últimas semanas con el Bayern y ahora con Alemania se lo hemos vuelto a ver, a Manuel Neuer.
Sí, cada vez juega más adelantado, cada vez es hombre libre y más alejado de la portería. Veíamos alguna foto de él en el Bayern, en alguna acción de ataque del Bayern, que casi estaba, bueno, pues 30 metros lejano de su propia portería. Tiene poca incidencia muchas veces Neuer, porque sus equipos, tanto la selección alemana, ayer yo creo recordar 68% de posesión, y el Bayern monopolizan el balón y le tiran poco, pero sin lugar a dudas ayer en la acción del primer gol no está nada afortunado. Lo debatimos, lo charlamos, nos reímos un poquito en el tiempo de juego con Paco González, pero yo creo que en esa acción poco o nada tenía que hacer. Hizo el Superman, pero en segundo plano. Es un centro muy bueno de Piszczek, un remate de Lewandowski, si no recuerdo mal, y a partir de ahí en el primer palo es el remate, es en anticipación, y bueno, Neuer va por detrás y poco o nada tiene que hacer.
Marca ese primer gol Milik en el minuto...
Ah, perdón, Arkadiusz Milik, sí señor.
Sí, en el minuto 6 de la segunda parte, y luego marca Mila el 2-0 a dos minutitos del final. ¿Qué pasó? ¿Que fue mucho mejor Polonia o no fue para tanto?
No, fue mejor Alemania. Partido trabado en el inicio, primera media hora donde Alemania intenta buscar espacios, Polonia defiende bien, muchos jugadores por detrás de línea de balón, buen nivel de intensidad defensiva de los polacos, estadio lleno, muy motivados, jugaban en casa. Entre el minuto 30 y el 45 hay bastantes ocasiones de Alemania. Polonia pide a gritos el descanso, tiene varias Belarabi, tiene alguna Götze, tenemos una de Schürrle y un remate de cabeza de Thomas Müller. Milagrosamente se llega al descanso 0-0, el mejor jugador del partido es Szczęsny, portero polaco. En el segundo tiempo empieza en igualdad, mandando Alemania. Lo que pasa es que Polonia adelanta líneas y presiona más en campo contrario, y eso dificulta un poco. Empieza Alemania a meter cambios, a meter jugadores por delante de la línea de balón. Entra Draxler por Kramer, y en una situación de contraataque, de superioridad numérica de Polonia, bueno, pues viene el gol. Un balón largo, diagonal al extremo, Dur hace un rechace, a partir de ahí le cae a Piszczek, que siendo lateral diestro había acompañado el contraataque, y pone un centro al área. Hay dos rematadores, Arkadiusz Milik, Lewandowski, y Arkadiusz Milik, el del Ajax, propiedad del Bayer Leverkusen, en el primer palo se anticipa, remata, eso sí, remata a portería vacía, porque como te decía, Neuer había hecho el Superman por detrás, pero era un remate sin oposición, era muy cercano a portería. Tengo dudas de que Neuer, de haberse quedado bajo palos, lo hubiese podido sacar.
Estoy viendo que Mustafi, el jugador del Valencia, no jugó ni un minuto. En este plan de rotaciones que tiene, o de ir introduciendo nuevas piezas, aunque bueno, a Mustafi le vimos en el Mundial, pero en este plan de ir probando jugadores de Joachim Löw, le veremos en los próximos partidos, seguro. Quizá la oportunidad próxima contra Irlanda en casa, ¿no?
Sí, bueno, Mustafi fue la gran sorpresa en el Mundial. Creo que el que más apuesta por él, sin lugar a dudas, es Joachim Löw, por lo tanto seguirá participando. Está entrando ya en el Valencia, ha jugado los últimos partidos y yo creo que en el Mundial lo vimos de lateral diestro. De central yo creo que va a ser difícil, porque ahí ayer Hummels hizo buen partido, muy buen partido, Boateng no estuvo mal, en las situaciones de gol poco o nada tuvieron que hacer. En el segundo gol es un saque de banda, a Durm le gana en el interior, Lewandowski le gana el interior y al final acaba cediendo para que Mila acabe empujando y acabe metiendo gol. Yo creo que sí que es verdad que Mustafi lo veremos, sin lugar a dudas, porque además creo que Alemania tiene una cualidad, no tiene un once fijo, tiene una estructura. La estructura podría ser Neuer, Hummels, Toni Kroos, Götze y Müller en cualquiera de sus posiciones, ayer en la punta del ataque, y a partir de ahí yo creo que va rellenando con jugadores de gran talento en todas las posiciones.
Bueno, tiene margen para seguir probando cosas. Recuerden que se clasifican los dos primeros de cada grupo para la Eurocopa directamente, el mejor tercero, y que los otros terceros van a jugar una repesca. O sea, hay margen para la reacción. y hay que esperar a la campeona del mundo que tenga también ese margen. Muy bien, nos escuchamos en tiempo de juego. Gracias, Marcos.
Nos escuchamos y como decimos en broma, hay que estar muy atentos, peligro máximo, porque el peor tercero igual queda eliminado, ¿eh?
Sí, vamos, hasta ese tiene opciones, así que ya lo veremos. Gracias, Marcos.
Venga, un abrazo.
Pues lo que me gusta de Ángel Expósito es, bueno, pues que tiene una forma muy especial de hablar, no sé, con mucha personalidad, diría yo.
¿Lo mejor para el PP era que Ana Botella no fuera candidata?
Una pregunta muy inteligente, don Ángel, pero...
Espero que la respuesta también lo sea.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hemos hablado del hoy de la selección alemana. Hay que hablar del ayer, de los últimos tiempos de la selección alemana. Enseguida lo hacemos, pero primero una visita a la selección española, que está concentrada en Luxemburgo para jugar esta noche. Recuerden, 9:45. Durante toda la tarde lo vamos contando en tiempo de juego. Ese Luxemburgo-España está en ese precioso territorio de Centro Europa. Bueno, no sé si será precioso o no, ahora me lo dirá Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, estaba bastante bien. No tenía el gusto de conocer este país. Pequeñito, obviamente, pero interesante, me ha gustado.
¿Qué está cayendo? ¿La del pulpo ahí o qué?
Sí, empezó a llover hace media hora. No está lloviendo demasiado, pero bueno, había previsión de todas maneras. Así que yo creo que el césped va a estar rapidito.
Para quien no pudiera escucharlo, en el último tramo de tiempo de juego de anoche, Corrochano estuvo charlando reposadamente un buen rato con Vicente del Bosque. Y tuvieron una charla muy interesante, Miguel. Vicente dijo algunas cosas que han sido titulares en el día de hoy y que lo van a seguir siendo durante toda la jornada.
Sí, buena entrevista, no cabe duda. Reposada, como tú dices. Habla de justicia y dulce, por ejemplo, con respecto a la portería, pero que no sabe si la va a poder conseguir. Y luego yo creo que disgustada por algunas críticas, ¿no? Él admite de buen grado la crítica deportiva. Conoce muy bien el mundo del fútbol, pero considera que algunas críticas son irrespetuosas y que van más bien contra su persona, ¿no? También hablando de fútbol, de la posición de algunos futbolistas, como por ejemplo la de Fábregas, más retrasado en el Chelsea, que en la selección española pues puede alternar en ese lugar y también en la posición de segundo delantero.
Es consciente, Vicente, además lo hace desde su perspectiva, que siempre es reposada, siempre es tranquila, siempre intenta ser sensata y razonable, de que las críticas están llegando, sabe por qué están llegando y, bueno, a mantener la tranquilidad, o por lo menos lo intentará, ¿no?
Bueno, sabe mucho de fútbol, sabe cómo está montado esto y en este caso siempre se ha preocupado por conocer los medios de comunicación, consume absolutamente todo, prensa, televisión, radio, conoce a mucha gente, a muchos periodistas, así que él sabe perfectamente si algunas críticas son dirigidas o no. Él sabe también que el equipo ahora mismo está en un momento delicado, no podemos mirar hacia otro lado, se han perdido 4 en los últimos 6 partidos, pero ya te digo que está tranquilo, que cree que lo importante es asegurar la clasificación, que como tú decías, muy complicado se tiene que poner para que España no quede entre los 2 primeros, y a partir de aquí, pues poco a poco ir reconstruyendo un equipo que yo creo que es joven. El otro día, de los 11 titulares, solo 2 superaban la treintena. Iker Casillas, 33, Andrés Iniesta, 30, los otros 9 ni siquiera habían cumplido esa edad.
Será un territorio tranquilo Luxemburgo, pero qué barullo hay en Luxemburgo esta tarde. Bueno, vamos a escuchar un extracto, luego vamos a escuchar más en el próximo tramo de tiempo de juego con Paco, vamos a escuchar un poquito más de esa entrevista de Corrochano con Vicente del Bosque, pero vamos a escuchar un pequeño extracto del Bosque hablando con Corrochano en tiempo de juego. Primero sobre Casillas y después sobre Diego Costa.
Nosotros, que poco más o menos teníamos una ruta marcada en cuanto al relevo, a la transición de otro portero y una cosa dulce, sin dramatismo, pero es imposible. Además, es que no le van a dejar vivir. Pues nada, ofuscado y queriendo meter goles, queriendo ser útil para nosotros, con una lucha como hace siempre, porque no es un jugador que no sabría jugar de otra forma sino es de la lucha permanente.
¿El estilo le va? Que es lo que todo el mundo dice, es que no le va el estilo.
Pero sí, eso es, el estilo, hay mucha milonga de eso también.
Mucha milonga, dice Vicente del Bosque. Bueno, luego te escuchamos en el siguiente tramo de tiempo de juego, Miguel, gracias.
Perfecto, hasta luego.
Un abrazo. Vamos a hablar, vamos a charlar con un futbolista español que está en el Fola Esk, que es un equipo, el cuarto clasificado, si no me equivoco, de la liga luxemburguesa. Es un chico que estuvo en el Cacereño, en el Arroyo de la Luz de Cáceres, en Algeciras, en los últimos años en Segunda División B, y este año está jugando en la liga luxemburguesa. Vamos a saludarle. Se llama Carlos Andújar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, pues mira, ahora esta tarde parece que ha salido un poquito con lluvia.
Un poquito, llovía un poquito, ¿no? Ya hemos escuchado a Miguel que el ruido de la lluvia es bastante característico. ¿Que llueve mucho por allí o qué?
Sí, pues la verdad que suele llover prácticamente, si no todo el día, un poquito cada día. Pero bueno, el fin de semana la verdad que iba un poco tranquilo, pero ahora se ha puesto a llover.
Hay dos emeritenses ilustres, uno es Isaac Fouto, el otro eres tú. ¿Qué hace? No te lo habrán preguntado nunca, ¿qué hace un emeritense como tú en Luxemburgo? ¿Cómo has ido a parar allí?
Pues mira, me salió esta, principalmente ganándome la vida, y me salió esta oportunidad y me apetecía una experiencia distinta y aquí estoy.
¿Quién te llama? ¿Cómo te avisan o cómo te sale la oportunidad? Porque como decimos, el último año tú estás jugando en el Algeciras, el grupo cuarto de Segunda División B, y ¿cómo te sale esa oportunidad, Carlos?
Pues a través de mi representante, Fernando D'Amico. Él fue futbolista aquí, un futbolista importante en Francia, y bueno, a través de él se puso en contacto con este equipo. Vine aquí 3 días, digamos, a prueba, y bueno, gusté, me quedé y aquí estoy.
Estás en un equipo centenario, porque el Fola Esk es un equipo que tiene más de 100 años de historia, y estoy viendo que el jefe se llama Gerard López. Es un hombre luxemburgués, pero ¿tiene algo que ver con España o no?
Sí, bueno, él es el jefe de la Lotus en España, y bueno, la verdad que yo todavía no lo he podido conocer porque tiene muchísimo trabajo y prácticamente no para por aquí. Y bueno, yo lo poco que conozco de él es a través de su padre, que bueno, que también es pues español, y lo poco que él me ha podido contar de él.
O sea, el padre es español, o sea, tiene raíces españolas, ¿no?
Sí.
Y él me dices que es el propietario, también tiene que ver con la escudería de Fórmula 1, está también metido en lo del motor, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, que sois un equipo de pasta.
él la tiene, los demás cogemos un poquito.
el equipo se queda la que puede, ¿no?
Sí, sí.
Estoy viendo ahora mismo la plantilla del Fola Esk, y hay algún francés, hay un montenegrino, hay un alemán, un brasileño, un portugués, o sea que un jugador de Cabo Verde, bastante nacionalidades en el equipo, ¿no?
Sí, la verdad que estamos, también hay el portero es de Italia. Y bueno, estamos un poquito cada uno de nuestro sitio, y bueno, lo importante es que nos llevamos todos bien y que lo llevamos bastante bien.
¿Qué fútbol se juega en un club de Luxemburgo? ¿Qué tipo de fútbol jugáis? ¿Fútbol directo? ¿Intentáis mantener la posesión del balón? ¿Qué fútbol intentáis jugar, Carlos?
Pues a mí la verdad que este equipo me sorprendió porque es un equipo que la intenta jugar, y de momento, por lo que hablo con los compañeros y lo que yo he visto en lo que llevamos de liga, los demás son totalmente distintos, o sea, son equipos bastante físicos y que se encierran atrás y juegan más a la contra, pero nosotros pues la intentamos jugar desde atrás y estamos con esa idea.
¿En tu equipo hay muchos profesionales o hay gente que también tiene otro trabajo y que se dedica a otras cosas, Carlos?
Aquí yo creo que es mitad y mitad, más o menos. Hay mitad de profesional y otra mitad que combina el trabajo con el fútbol.
No estás en la capital, ¿no? Estás en Esk Sur Alset, que es la, si no me equivoco, es la localidad donde está el equipo. He leído que tiene unos 30.000 habitantes, más o menos, ¿no?
Sí, por ahí, más o menos. Bueno, la capital está a 20 minutos, un país muy pequeñito, y bueno, aquí si coges el coche, en 10 minutos te metes en Francia, en 10 minutos en Bélgica, en 10 minutos en Luxemburgo, o sea que está todo súper cerca.
¿Has ido a hacer excursiones por ahí con el coche? Sí, ¿no? Estás en un sitio privilegiado para hacerlas, ¿no?
Sí, la verdad que estoy en el centro de Europa, ya te digo, que es que coges el coche y hay veces que sin querer pasas de un país a otro porque te lo obligan. O sea, está todo muy cerquita, y la verdad que también es una buena posibilidad pues para visitar Pues sitio muy bonito.
Quería preguntar, Carlos, que nos hagas un poquito también de corresponsal esta tarde, ¿no? Ahí en Luxemburgo, de lo que habla la prensa luxemburguesa. Si hay alguien que se atreve a decir que se le puede sacar algo positivo a España. Me parece que he leído que la selección de Luxemburgo nunca le ha metido un gol a España. Sería una buena primera oportunidad porque la selección está siendo atrevida y lo está haciendo bien en este arranque de fase de clasificación, ¿no?
Sí, la verdad que los dos primeros partidos, yo bueno, he visto los dos, contra Bielorrusia aquí 1-1 y me sorprendió muchísimo porque para mí mereció más Luxemburgo, y el segundo pues pierden 3-2 en Macedonia con un gol en el descuento y para mí también merecieron más. Pero bueno, contra España yo creo que es otra película, ellos nos tienen muchísimo, muchísimo respeto, pero bueno, también es verdad que si existe algún momento en el que ellos hayan podido soñar con sacarnos algún punto, pues sí que piensan que es este, por la situación ahora mismo que atraviesa España.
Hay que decir también, Carlos, que ellos tienen... El otro día decía Del Bosque, seguro que Luxemburgo va a ser igual contra nosotros que en los dos primeros partidos del grupo. Y yo tengo un poquito más de reservas, porque tienen un buen ejemplo en lo que hizo Eslovaquia el otro día o en lo que le hizo Kazajistán a Holanda, por ejemplo, también el otro día, ¿no? Intentar cerrar mucho las líneas, esperar atrás al equipo rival y si se puede cazar alguna contra, a lo mejor han cogido nota, ¿no? ¿O tú crees que van a ser valientes y que igual van a intentar atacar a España?
No, yo pienso que van a juntar líneas, van a estar atrás todos juntitos, y lo que tú dices, alguna contra y o a balón parado. El contra Macedonia, por ejemplo, hacen un gol de falta directa. Yo pienso que hoy día estos equipos no es como antes, que a lo mejor los goleaba, ahora ya pues físicamente andan bastante bien y juntar líneas es bastante difícil. Sí, es cierto que si ya haces el primero y ellos tienen que irse un poquito más arriba, pues entonces ya sí se puede hacer el partido un poquito más cómodo.
He visto que el otro día Bensi marcó, Damota también marcó. ¿Nos recomiendas a Turpel? ¿Nos recomiendas a alguien del equipo? ¿Hay algún jugador que digas, bueno, pues este chico a lo mejor dentro de unos años puede dar el salto a una liga un poquito mayor?
Pues yo, la verdad que tampoco, ya te digo, lo que los he visto es... Yo llevo aquí 2 meses y los he visto estos 2 partidos. Tampoco... Para mí es un nivel, si lo comparamos con España, de segunda B y un nivel normal. Entonces tampoco te puedo decir, ninguno me llama tanto la atención como para que puedan ser jugadores más importantes de cara al futuro. Tampoco lo sé.
Bueno, ¿te acercas a ver el partido, Carlos? ¿O te han
invitado? Sí, tengo las entradas y a ver si disfrutamos de un buen partido y por supuesto que gane España.
Pero las has tenido que comprar, no has preguntado a la Federación Española ni nada, no ha habido enchufe.
No, las he comprado, pero bueno, a través de la directiva de aquí, que me las han podido conseguir ellos, porque cuando yo quise ya conseguirlas ya prácticamente era difícil, y ellos me han ayudado.
O sea, ¿se va a llenar el estadio para ver a España?
Sí, yo pienso que sí.
Pero será pequeñito, ¿no? No tendrá mucho aforo.
Sí, no sé, ayer hablaban, no sé si de 8.000 o por ahí, no lo sé, no te puedo decir. Yo ayer estuve en el entrenamiento y es pequeñito el campo, la verdad.
Muy bien, Carlos Andújar es futbolista español. Estuvo los últimos años en Segunda División B española y ahora está en el Fola Esk, el cuarto de la Liga Luxemburguesa. Nos ha hecho de ojeador, de corresponsal, antes del partido que va a jugar España esta tarde a las 9:45 contra Luxemburgo. Carlos, que vaya bien, mucha suerte, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Estábamos pendientes de hacer una retrospectiva. Lo que ha sido el fútbol alemán en los últimos años, en realidad es una excusa para hablar de un libro. La tarde, 24 minutos, 3 y 24 en Canarias. Seguimos en tiempo de juego, ocupando el espacio los compañeros de This is Football. Está escuchándonos un sabio del fútbol, compañero de Gol Televisión y de Radio Marca, marcador internacional, Axel Torres, que creo que está en un aeropuerto. Igual no lo podía contar esto, pero igual lo he contado. Hola, Axel, muy buena.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buena. No en un aeropuerto todavía. Estoy en acabando de comer, de hecho, en el café en Sevilla todavía, que nos hemos escapado este fin de semana a Sevilla. Y, de hecho, hemos estado esta mañana viendo el Betis Las Palmas. Y nada, ya de regreso, aprovechando que era un fin de semana sin primera división y que más o menos teníamos un poquito más de tiempo libre.
No es mal sitio para tomarse un café un domingo por la tarde en Sevilla, ¿eh?
lo que pasa sitio. Es que no el tiempo está siendo un poco raro aquí estos dos, tres días que hemos estado, lluvias torrenciales de media hora y después sale el sol. Bueno, un tiempo muy cambiante, pero bueno, ha estado bien el fin de semana. Sí.
Vamos a hablar, hemos hablado ya con Marcos López del presente de la selección alemana, Polonia 2, Alemania 0 ayer en partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016, el campeón del mundo cayó. Pero resulta que Axel Torres, que es un tipo que muchas veces se pregunta las cosas, intenta encontrar respuestas y a veces salen crónicas, libros y comentarios interesantes en los medios de comunicación. Bueno, pues él se preguntó de dónde venía la evolución, la última evolución del fútbol alemán. Te lo preguntaste, yo creo, en Brasil, o ese fue el último punto de encuentro, ¿no?
No, ese fue el libro termina allí y el libro lo acabo en Río de Janeiro, pero el libro en principio, o sea, nos lo preguntábamos antes, o sea, la intención, fíjate, era sacar el libro antes del Mundial, o sea, que en cierto modo la casualidad hizo que el guión final cambiara, que incluso el desenlace creo que tiene mucho significado porque plantea giros de guión y plantea conclusiones muy distintas a las que podría haber tenido, pero sí es verdad que en el propio Mundial la selección alemana es no solo es una, vemos varias versiones, vemos una Alemania que cambia, una Alemania que tiene dudas, una Alemania que se plantea si está jugando demasiado a una cosa muy nueva y si le puede perjudicar, como al Bayern le pudo perjudicar esa semifinal contra el Madrid. O sea, es en el fondo creo que el choque cultural estuvo muy presente en el campeonato del mundo. Ellos estaban muy discutidos después del partido ante Argelia y creo que bueno, acaban cambiando, regresando un poquito a otro tipo de juego a partir de cuartos de final. Y bueno, lo que hemos hecho es un poquito preguntarnos todos estos cambios dónde nacen y todos estos cambios qué tienen que ver con la tradición histórica del fútbol en Alemania.
Esto en realidad, este viaje en realidad, Axel, empieza más o menos, no sé si fue antes, justo durante o después, cuando el Bayern de Múnich ficha a Josep Guardiola, lo anuncian en una conferencia de prensa, antes había salido en un medio de comunicación, y tú dices, tengo que aprender alemán, me tengo que apuntar a clases de alemán.
Sí, sí, de hecho, a ver, no es la única razón, o sea, obviamente no nace solo del fichaje de Guardiola, ¿no? Yo creo que bueno, es una cultura que me interesa, mi hermano estaba viviendo allí, había visitado tres o cuatro veces Berlín, pues se te pasa por la cabeza que igual te gustaría vivir en Berlín alguna vez y qué bueno que tienes que aprender alemán si quieres hacer eso, ¿no? Y bueno, eso fue un añadido. Creo que el hecho de que uno de los entrenadores más importantes del mundo firme por un club como el Bayern, yo creo que si lo quieres seguir de cerca, es interesante poder leer lo que dice la prensa allí, cómo lo valoran, es decir, de primera mano poder leer lo que se dice en Alemania sobre su trabajo, ¿no? Igual que con José Mourinho, por ejemplo, pues lo puedo leer perfectamente en Inglaterra y con otros entrenadores también, ¿no? Y un poquito sí, esa fue la idea de apuntarme a alemán, un poquito las dos cosas, y allí es donde todo cambia un poco, porque lo que en principio iba a ser un libro que iba a escribir yo solo se convierte casi en unos diálogos con el profesor de alemán que es hincha del Bayern, que es aficionado al fútbol y que además algunas de las ideas que yo tenía, pues yo me doy cuenta de que contrastan un poco con algunas que él tiene y a partir de ahí pues empezamos a tirar del hilo y a buscar dónde están los orígenes reales de esta revolución.
El profesor de alemán, que se llama André, pero firma en los capítulos como Frank. Explícanos sí. Un poco, explícanos esto.
No, esto se lo han preguntado muchas veces a André, que por qué en la presentación que hicimos en Sábado del Libro, ya se lo preguntaron, imagino el miércoles que presentamos en Barcelona en la Casa del Libro, también se lo preguntarán. Es básicamente, a ver, es una respuesta un poco extraña, hemos respetado su decisión de hacerlo así. Él comenta que se quería alejar un poco del personaje, ¿no? Que no quería que se identificara plenamente todo lo que dice su personaje con su persona, con su yo. Eso le da cierta licencia en algún capítulo a bordear la fantasía. Y bueno, el libro tiene un formato un poco, digamos, poco ortodoxo, y en ese sentido, pues el hecho de que uno de los interlocutores o uno de los de las voces, pues en cierto modo tenga un, no sé, un 15% de ficción, pues le da todavía más de formato extraño, ¿no? Yo lo que puedo asegurar es que todos mis capítulos, todo lo que cuento, es absolutamente cierto.
Eres tú, es real, sí, es 100%, ¿no? Es 100%.
Sí, soy yo. De ahí, bueno, lo que extraña un poco es eso, ¿no? De que yo soy yo y firmo como yo y me llamo Axel y él me llama Axel y a él, pues, yo le llamo Frank porque, bueno, él pidió que el personaje fuera Frank y, de todos modos, cuando yo hablo de él, obviamente hablo de mi profesor de alemán. O sea, cuando yo digo he estado con Frank tomando un café hoy, es que he estado con André tomando un café hoy, ¿no? Lo que pasa es que luego esto a él le permiten, sobre todo en un capítulo muy concreto sobre Beckenbauer, que es, yo diría, el capítulo más de ciencia ficción, ¿no?, del libro, le permite algunas licencias, pero bueno. Creo que el libro es muy variado en ese sentido, o sea, hay capítulos más imaginativos, hay otros más a menos que pueden tener un tono parecido al del libro anterior de 11 ciudades y hay otros que son puramente tácticos, muy muy futboleros de preguntarse cómo jugaba el Bayern en los 70, qué hay en el Bayern actual de aquel Bayern y sobre todo la selección alemana igual, no solo el Bayern, es la selección alemana en el presente y en el pasado.
Ahí, hablando de porcentajes, ¿eh?, aparecen muchos nombres en el libro, muchos actores, muchos personajes que han sido claves en la historia del fútbol alemán en los últimos años, que es ese viaje que intentáis hacer, André y tú, durante el libro. ¿Qué porcentaje le das a... por porcentaje, ¿cuál sería el máximo culpable al que tú le echas más la culpa de que el fútbol alemán haya llegado hasta donde está?
Para mí, Klinsmann, indiscutiblemente. Creo que el libro, en cierto modo, es una reivindicación del papel de Klinsmann en la revolución, ¿no? Nosotros lo llamamos una revolución y yo creo que el libro, sobre todo, parte de eso. O sea, la idea del libro, la idea con la que empezamos es reconocerle un rol a Klinsmann que creemos que, en cierto modo, se ha olvidado bastante. Yo estoy convencido de que sin Klinsmann nada habría pasado. Seguramente Pep Guardiola no habría llegado a ser entrenador del Bayern, porque lo que cambia a Klinsmann no son conceptos tácticos ni estilo de juego, lo que cambia es la mentalidad de la sociedad con respecto al fútbol. Es decir, a partir de Klinsmann, la apertura hacia afuera es algo que se convierte en necesario y que la gente lo entiende que hay que hacerlo, ¿no? Antes de Klinsmann, el fútbol alemán miraba mucho hacia sí mismo, no salía de sus conceptos, del líbero, de la línea de cinco atrás, etcétera. Y a partir de Klinsmann, yo creo que ya no es no es que Klinsmann empiece a jugar como juega ahora Alemania, porque ha habido muchos matices y mucho recorrido, y si ves la Alemania de 2006 no se parece con la Alemania de 2014. En muchas cosas, pero Klinsmann es el que cambia el chip, Klinsmann es el que hace que la gente vea que hay que dar un paso más allá, ¿no? Y la figura suya como persona ya de hombre que habla muchos idiomas, que ha jugado en el Inter, que ha jugado en el Mónaco, que ha jugado en el Tottenham, que ha ido a vivir a California, se ha casado con una americana, tiene un hijo americano, o sea, es una figura muy multicultural, yo creo que necesaria. Ese background que él tiene multicultural es muy necesario para poder introducir esta mentalidad, ¿no?
Bueno, son reflexiones de Axel Torres y de su profesor de alemán y del alter ego del profesor de alemán también, sobre hasta dónde, cómo ha sido el tránsito para llegar a la actualidad, a la realidad del fútbol alemán, que para eso son la selección campeona del mundo. Franz Jürgen Pep es el nombre del libro, editorial Contradita, y que lo compren, ¿no? Porque se puede casi encontrar en casi cualquier librería, en todas las librerías, ¿no, Axel?
Sí, y si no lo encuentran en las librerías, imagino que lo pueden pedir en su librería de siempre, no está, pues imagino que lo pueden pedir sin problemas, y si no, pues también se puede comprar por internet en la web de la editorial o en las clásicas webs que venden por internet libros, ¿no? O sea, no, creo que no, si se tiene la intención de comprarlo, no es complicado encontrarlo.
No va a ser difícil. Que vaya bien las ventas y el viaje. Muchas gracias, amigo.
Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Tiempo de Cibercafé aquí en el tramo que This is Fútbol le invade a tiempo de juego en esta tarde de domingo en COPE, con el Cibercafé, o lo que queda de momento de él, porque Miquel Moro no puede estar hoy. Borja Pardo está en medio de un simulacro, a ver si él nos lo puede comentar después, por qué está en medio de un simulacro. Mientras tanto, David está aquí y vamos a charlar, David, sobre la fase de clasificación para la Eurocopa. Si te parece, vamos grupo por grupo.
Vamos.
Hay partidos hoy, mañana y el martes, pero la jornada anterior, la segunda jornada, fueron partidos jueves, el viernes y ayer. Vamos a empezar por el grupo A. Holanda le ganó 3-1 a Kazajistán, sufriendo muchísimo, y en el minuto 60 iba 0-1. Y sobrevolando, planeando la sombra de las críticas sobre Hiddink, porque Holanda ha comenzado bastante mal la fase de clasificación.
Sí, empezó perdiendo el primer partido y el otro día contra Kazajistán, el gol que pone el 2-1 en el marcador llega en el tramo final, gol de Afelay en el 85.
Ya se había quedado con 10 Kazajistán
en ese momento. Se había quedado con 10, además. Bueno, Kazajistán es que hizo un partido, puso el autobús descaradísimamente.
¿Tú crees?
Sí, sí. Y bueno, aún así, no vi una mala Holanda. Robben jugó bien en el primer tiempo, se produjeron ocasiones. Al final no llegó el gol hasta que no entra Huntelaar, que pone el empate en un centro lateral. También hacía falta, ¿verdad? Sin un punta y referencia, cuando un equipo tan encerrado, pues le vino bien salir a Huntelaar. Y bueno, un poquito de aire para Hiddink, porque es verdad que había cierto murmullo, ¿eh? Lo de Kazajistán al descanso yéndose 0-1 era una sorpresa tremenda, y bueno, al final el 3-1 calmó los ánimos, claro.
Calmó un poquito los ánimos, sí, pero sí. Bueno, el equipo tiene que evolucionar,
claro.
Tiene que también... Cuidado con Chequia e Islandia, ¿eh? Que Chequia e Islandia en ese grupo están cogiendo aire, sí. Están ganando sus partidos. Islandia es un equipo interesante. Lagerbäck lo ha trabajado mucho. Hay futbolistas que ya están jugando en grandes ligas de Europa. Sigurdsson es quizá el líder del equipo en el campo.
Sí, pero tienen
buenos jugadores.
Sí, ¿eh? De hecho, estuvieron a punto de meterse en el último mundial. No a punto, pero llegaron a la repesca. Y bueno, tienen jugadores en el primer nivel. Hallfredsson, que está en el Las Veronas. Siktorsson, que está en el Ajax. El propio Sigurdsson, que comentabas tú. Son jugadores que, bueno, que tienen sobre todo experiencia a primer nivel. En un país que es pequeño, que tiene poca población, desde luego es una sorpresa. Pero tiene varios jugadores con experiencia y que además ya en la última fase de clasificación estuvieron cerca de hacer la machada. Con lo cual, bueno, 6 puntos de 6, 0-3 a Letonia en esta jornada. Y vamos a ver, evidentemente, tanto Holanda como República Checa, como incluso Turquía, que perdió contra la República Checa, pero para mi gusto dejó un buen tramo de primera parte con un muy buen Arda Turán, ¿eh?
O sea, Turquía recuperándose, ¿no?
Yo creo que sí.
El primer partido.
Yo creo que sí. Es verdad que la República Checa, bueno, pues tiene ahí dos zarpazos y se pone 1-2. Tiene dos extremos muy buenos la República Checa, o bueno, o incipientes ahí del Sparta de Praga, que son Krejci y Dokal, que estuvieron bien los dos, pero en líneas generales a mí me gustó Turquía con Arda Turán. Cosa que no tienen del todo la oportunidad de verle los aficionados del Atlético de Madrid jugando de media punta, muy liberado, detrás de Mutbulut, era baja Burak Yilmaz, y jugó muy bien, ¿eh? Arda Turán en el primer tiempo. Para mí un poco sorpresa el resultado, pero que incluso pone el grupo patas arriba, ¿eh? Porque la victoria de la República Checa en Turquía evidentemente obliga a Turquía luego a sacar un buen resultado contra los checos a domicilio, y el resultado para la República Checa es buenísimo.
Sí, el resultado para la República Checa, que lidera el grupo ahora mismo con Islandia, 6 puntos, Holanda tiene 3, Kazajistán y Letonia tienen 1, y Turquía cierra con 0. En el grupo B no se habían estrenado ni Bélgica ni Israel, porque el partido que les tiene que enfrentar lo va a hacer en marzo. La primera jornada, ese partido se ha aplazado a marzo por la situación que vive el país israelí. Y Bélgica en su primer partido hizo lo que tenía que hacer, que era golear a Andorra, y siguiente trámite y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí. Partido muy cómodo para Bélgica, que bueno, incluso dejó algunos jugadores importantes en el banquillo. Caso de Lukaku, jugó Divo Origi, el futbolista de Lille en punta, jugó Nainggolan, que era un poco sorpresa que se quedase sin el Mundial, pero bueno, el partido no tuvo demasiada historia, ¿no? 6-0, muy cómodo Bélgica, que bueno, que lógicamente es el máximo favorito para liderar el grupo, y luego vamos a ver, entre Gales y Bosnia, ¿quién se lleva el gato al agua?
Sí, porque Gales y Bosnia empataron 0-0. Gales ahora mismo está liderando el grupo con 4 puntos. Es verdad que ya hemos dicho que Bélgica tiene todavía solo un partido. Esa victoria de Israel 1-2 en Chipre, y así se cierra este grupo, que vamos a ver esta semana cómo se desarrolla. En el grupo de España, ¿quieres decir algo de la derrota del equipo de Del Bosque en Eslovaquia? El buen planteamiento de Kozak preparó muy bien el partido.
Sí.
¿Eslovaquia, quieres decir algo de eso?
Bueno, yo creo que con España hay que tener un poco de paciencia, porque hay jugadores muy importantes que han salido, Xavi Alonso, Puyol, Villa, entonces hay que tener un poco de paciencia ahí. Y Eslovaquia, bueno, pues hizo su partido, se cerró bien. Me sorprendió el rendimiento de Hanšík, como delantero, porque generalmente en el Nápoles nunca juega ahí, pero en la segunda parte...
jugó en la segunda parte de Kiev, la jugó ahí.
Sí, con marcador a favor también, y le debió de gustar al seleccionador, porque lo cierto es que dejó muy buenos detalles jugando de espaldas, que claro, con un equipo tan encerrado, cuando tienes un delantero que sabe gestionar las pocas veces que toca el balón, sabe gestionar la pelota para mandar el balón a la banda, para que el equipo vaya subiendo, le dio aire al equipo, y yo creo que fue la noticia en
Eslovaquia. Sí, y Mac además son rápidos y pueden aprovechar esa...
Exactamente, o sea que bueno, un recurso que estamos descubriendo a Marek Hamšík.
Sí, y a Eslovaquia, que está de momento haciendo una buena fase de clasificación, excelente fase de clasificación de momento. Y no sé qué piensas tú, para mí Eslovaquia es la que se va a jugar con Ucrania en la segunda plaza del grupo, y por lo tanto la plaza directa, que recordemos que los dos primeros de cada grupo van a la Eurocopa directamente.
Sí, sin ninguna duda. De hecho, la victoria de Eslovaquia en Ucrania es importantísima. Y bueno, por lo menos ganó Ucrania en Bielorrusia, que también le costó.
0-2, ¿no?
Sí, sí, pero le costó...
minuto 88 y 93, me parece que son los goles.
Y bueno, es cierto que Bielorrusia también se encerró bastante, y 5-4-1 de Bielorrusia, muy pocos espacios. Y ahí, claro, los dos buenos de Ucrania, que son Yarmolenko y Konoplyanka, que volvieron a jugar juntos en el primer partido, no pudo contar con ellos Fomenko, no tuvieron demasiado espacio, y bueno, al final llegó la victoria, y importantísima, ¿eh? Porque si se hubiese dejado otra vez puntos Ucrania hubiese sido dramático, y yo coincido contigo, se lo van a jugar entre los dos seguro.
Hemos hablado con Marcos López de la derrota de Alemania en Polonia. Nos contaba Marcos que Alemania dominó y que en realidad fue un poco... producto de un accidente la derrota del campeón del mundo en Polonia. No sé si quieres decir algo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que creo que tira 17-18 veces Alemania, a portería. Además, creo en la primera parte que bueno, no le contragolpea prácticamente nada a Polonia, que esto yo creo que es clave para decidir si ha dominado o no un equipo. Y Alemania, además de tener ocasiones, casi no sufrió contragolpes. El 1-0 creo que es fallo entre Hummels y Neuer, el gol de Milik de cabeza. Y bueno, una Alemania que sí, que jugó bastante bien. Lo que pasa es que los polacos en el tramo final, además, entre Szczęsny y Glik, sacaron todos los balones que no consiguieron controlar, y al final la victoria es sorprendente, pero desde luego una explosión de júbilo para los polacos tremenda, que era la primera vez que ganaban Alemania.
Escocia 1, Georgia 0. A Escocia le costó en algunas fases del partido, pero bueno, se lleva una victoria que es importante, que le pone ahí 3 puntos junto a Alemania. Polonia e Irlanda lideran el grupo con 6. Irlanda le metió 7-0 a Gibraltar, que llevan los pobres dos partidos, y les han metido 2 7-0.
Sí,
ese va a ser el trayecto de Gibraltar en su primera fase de clasificación para un torneo.
Quien no haya visto el gol en propia puerta del portero de Gibraltar, que lo busque por internet, porque es bastante pintoresco.
Lo me ha dicho Paco antes, que lo cambian. Me parece
lo cambiaron
al portero.
Lo cambian después de eso, sí.
Tremendo.
Tremendo.
El papelón de Gibraltar. Bueno, pues en ese grupo lo cerramos. Polonia e Irlanda 6 puntos, Alemania y Escocia 3, y Georgia y Gibraltar se quedan con 0. A ver qué pasa en la siguiente jornada, que es esta semana. En el grupo E, Inglaterra, tampoco es que tenga mucha historia el partido de Inglaterra. Es contra el peor equipo del mundo por clasificación FIFA.
Deja el único detalle, que está jugando Hodgson con un rombo en el medio campo. En el anterior partido jugó Wilshere de pivote y ahora ha probado a Milner. O sea que sin Gerard, la verdad es que está un poco vacía la posición y está haciendo pruebas.
Le está costando encontrar al hombre que sustituya a Gerard, que está haciendo un muy buen papel en esa posición de medio centro puro en el Liverpool. Inglaterra 5, San Marino 0. Dije yo ese día 2 goles de Rooney. En realidad es un gol de Rooney, porque el otro es en propia puerta, el defensa de San Marino. Entrevistaban casi todos los medios británicos al pobre portero de San Marino, y el hombre lo hizo bastante bien, porque fue 5-0, pero pudo ser 10 o 11-0.
Y el primer gol, bueno, tiene mala suerte en el primer gol, porque se tropieza cuando va a salir a por un córner que remata Jagielka, pero el gol no llega pronto, llega casi con media hora de juego. O sea que, bueno.
Y luego hace 4 o 5 paradas de mucho mérito.
Sí.
Y pudieron ser más. Lituania 1, Estonia 0. Y Eslovenia 1, Suiza 0. Petkovic ha empezado mal, en el banquillo de la selección suiza.
Sí. Un poco sorprendente el resultado, porque también me gustó Suiza. Creo que ha hecho bien una cosa Petkovic, que es, ha quitado los extremos del campo, ha puesto a Shaqiri por dentro, que creo que es ahí la toca muchísimo, recibe entre líneas, y sobre todo porque esto le da mucho protagonismo a los que son para mí, con Shaqiri, los dos jugadores más determinantes, que son los laterales, que son Listeiner y Ricardo Rodríguez. Y bueno, la verdad es que Suiza tuvo bastantes ocasiones. Jugaron Seferovic y Dermic en punta con Shaqiri por detrás, y lo único que no me gustó de Suiza fue, pues, cuando perdían el balón, que se ve que tienen poca calidad defensiva. Jugaron Juru y Senderos de centrales, con Hitler de pivote, y había ahí espacios. Eslovenia, la verdad es que contragolpeó bien, aunque lo hizo pocas veces, lo hizo bien, Y Petkovic tiene que ajustar sobre todo defensivamente, porque la estructura ofensiva que está haciendo a mí sí que me gusta, me parece productiva.
Sigue Borja en el simulacro, a ver si tenemos tiempo de preguntarle cómo es el simulacro. Grupo F, Rumanía 1, Hungría 1, Finlandia 1, Grecia 1, Irlanda del Norte 2, Islas Feroe 0, que el narrador de Movistar Televisión en ese partido me dijo que había sido un partido perfectamente prescindible. Sí. No sé si quieres decir algo de los otros dos empates de Grecia, que con Ranieri está intentando arrancar y le cuesta un poquito, o del Rumanía-Hungría. No sé si quieres decir algo de
bueno,
ese grupo.
Bueno, no he podido ver los partidos completos, pero me gusta el grupo porque es de estos que va a estar muy igualado,
mucha
¿verdad?
Mucha igualdad. Muy abierto.
Sí,
¿no?
he visto el resumen, el gol de Zuzak contra Rumanía, que lo empata al final.
Está en el Dinamo de Moscú ahora, ¿no?
Dinamo de Moscú, sí. Exactamente. Y bueno, hay mucha igualdad en el grupo y creo que este empate de Hungría fuera de casa también puede ser importante. A mí me gusta la selección romana, ¿eh? Jugó Rusescu, estoy viendo, jugó Maxim, jugó Chipciu, tienen jugadores de calidad arriba y vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Yo si tengo que apostar antes, apostaría por Rumanía y te voy a hacer una cosa. Yo creo que Ranieri al final acabará ajustando ahí piezas como hizo con el Mónaco el año pasado y como lo hizo siempre.
Acabará funcionando.
Y yo creo que Grecia acabará siendo competitiva.
Tiene margen para reaccionar.
Es lo bueno de este formato, que tienes un poquito más margen de error.
Tienes colchón.
Claro, sí.
En el caso de Holanda, que no se descuida mucho con el colchón, sí, pero tienes colchón. Tenemos un minutillo para resumir los tres grupos que nos quedan. El de Rusia, que lidera el grupo con Montenegro. El grupo de Italia, que le ganó 2-1 a Azerbaiyán, creo que haciendo un mal partido. Los tres goles fueron de Chiellini, eso sí. Es flipante. Uh-huh. Y el grupo de Serbia, que empató 1-1 en Armenia. ¿Qué quieres decir?
Sí, bueno, yo creo que lo de Italia, es verdad, se atascó bastante contra un Azerbaiyán que se defendió bien. La entrena Berti Bots, la verdad es que tuvo buena organización. Dos goles de Chiellini de cabeza y uno en propia puerta. De ahí salen los tres que comentábamos. Y bueno, el empate de Serbia en Armenia creo que hay que comentarlo porque la alineación que sacaba Serbia era muy ilusionante y sin embargo el partido fue todo lo contrario.
Sí, tú ves la alineación del equipo.
Totalmente.
Y dices, madre mía, que la tengo por aquí, la vamos a repasar, porque tú ves la alineación del equipo y dices, madre mía, Stojkovic, el que estuvo en el Getafe en portería, sí. Ivanovic, Mitrovic, Nastasic y Kolarov en la defensa, formó con un doble pivote Matic, Gudeli en el medio, Tosic, Tadic, Markovic, que se lesionó, y Djordjevic.
Sí. Y no solo la alineación, es que en el banquillo estaban Alexander Mitrovic del Anderlecht, salió Kuzmanovic, Subotic no estaba en la lista porque, bueno, vuelve de lesión con el Dortmund y no está al 100%, o sea que tú ves el equipo y hay muchísimas estrellas, pero el rendimiento colectivo dejó que desear y empataron al final, en un buen disparo de Tosic, que está jugando bien con el CSKA, y si no hubiesen perdido con Armenia, que encima tenía muchas bajas Armenia, o sea que decepcionante Serbia.
Bueno, nos quedan estos tres días siguientes para la siguiente jornada, hoy partidos, los contamos en tiempo de juego, también mañana y también el martes, 12 minutos para las 5 de la tarde. Le mandamos un abrazo a Borja, que salga bien el simulacro y afortunadamente que solo es un simulacro. También un abrazo para Miquel Moro. Nos vamos a ir a Sudamérica enseguida.
El partido de las 12 y Chayanne unidos por la música. Este martes la estrella puertorriqueña nos visita con su nuevo trabajo En todo estaré. El ritmo isleño de Chayanne este martes en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12 siempre con los número uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
Vamos hasta Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Fernando y David?
Pues aquí estamos, viendo mucho fútbol y hablando de fútbol internacional aquí como siempre en la antena de COPE, This is Football, y charlando de los partidos también que ha habido esta semana en Sudamérica. Estaban todos los focos puestos sobre ese partido de Pekín, en el Nido, imagino que se jugaría, entre Argentina y Brasil. Victoria de Brasil por 2-0, Neymar ganó a Messi, ¿no?
Sí, Brasil ganó de una manera muy clara. Dice que el partido comenzó con una imagen muy positiva de Argentina, presionando, un poco rememorando lo que fue esa victoria para mí sorprendente de Argentina ante Alemania en el primer amistoso, en el primer partido de Gerardo Martino como seleccionador, pero de a poco Brasil se acomodó en el terreno de juego y a partir del minuto 20-30 de la primera etapa, Argentina no tuvo nada que hacer, no supo resolver el esquema defensivo y de juego a la contra que planteó Dunga, que lo planteó bien. Te puede gustar o no el juego de Dunga, el juego de esta Brasil, pero en este partido concreto lo hizo muy bien y Argentina no tuvo manera de resolver lo que Brasil puso sobre el terreno de juego.
Hay un par de cosas extradeportivas. Tienen que ver también con el partido, pero hay un par de cositas que comentar de este partido. ¿Tú lo viste? ¿Qué te pareció, David?
Sí, sí. Bueno, creo que lo ha explicado bien Ariel. Creo que Argentina no llegó a controlar en ningún momento. Jugó con Mascherano de medio centro, jugó con Pereira, el jugador de la Juve, y Di María a su lado. Y creo que estos dos conducían mucho y las pérdidas dejaban muy solo al Mascherano. Y ahí se aprovechó Neymar. El partido de Neymar es buenísimo, es para verlo. La verdad es que a mí me encantó Neymar. Y en base a eso, Brasil empezó a contragolpear con mucho peligro. Logró dos goles Diego Tardelli, que bueno, sorprende que sea el 9 del equipo, evidentemente.
No tiene mucho más.
Claro, no tiene mucho más. Brasileño. Y Diego Tardelli ahora mismo en realidad está jugando sin delantero centro Brasil. Y Tardelli es un jugador que se mueve mucho, que crea espacios. Y de esto se aprovecha Neymar, por lo menos. No es determinante por sí mismo, a pesar de los dos goles, pero es útil y Dunga le está dando un rol que está favoreciendo al equipo.
Sí, Tardelli es un segundo punta, sí, que juega en banda muchas veces.
De hecho,
veces.
Con Atlético Mineiro, cuando gana la Copa Libertadores, es un jugador de banda, el que es 9 es Joe, el que estuvo en el Mundial, el suplente de Fred.
Joe Alves, sí.
Exactamente, o sea, es un jugador de banda o segundo punta.
Las dos cositas que hay que comentar, una le ha llamado mucho la atención a Paco González, Ariel, las tres caricias, podríamos denominarlas así, que se lleva Neymar de Mascherano, que es su compañero de equipo. No era un amistoso para Mascherano, ¿eh?
No, nunca lo es. Mascherano es un jugador muy temperamental, aunque fuera de la cancha parece un tipo muy racional. Creo que es las dos cosas, muy racional fuera de la cancha y muy muy enérgico y muy visceral adentro del terreno de juego. Y sí, yo creo que sorprendió bastante, sobre todo teniendo en cuenta el vínculo que supone tienen que tener como compañeros de equipo en el Barcelona. Pero bueno, es una frase muy remanida, pero en el fondo es bastante cierto. Entre Argentina y Brasil nunca hay partidos amistosos, se juegan en China, se juegan en Belo Horizonte o en Rosario, siempre hay leña y hay bastante bronca entre los dos equipos.
Y para muestra otro botón, que fue un lance que se dio durante el partido y que es una frase que vamos a escuchar de Dunga, el seleccionador de Brasil, dirigida al segundo entrenador de Argentina. Eres igualito, tú eres igualito, le dice 4 o 5 veces haciendo un gesto como de nifar algo, Ariel, vaya tela.
Sí, palabras dirigidas a Jorge Pautazo, al segundo entrenador de la selección argentina, de acuerdo con lo que se vio en una cámara especial que puso una cadena brasileña que fue la que lo transmitió el partido ayer para su país. Luego Dunga dijo que en realidad las palabras iban dirigidas al masajista de la selección argentina, pero bueno, ahí estuve leyendo un poco la historia de Pautazo y Dunga, parece que hay encontronazos entre ellos dos desde la época en que Martino era seleccionador de Paraguay y Pautazo estaba en el cuerpo técnico de la selección de Paraguay también. Algún Brasil-Paraguay que se jugó en esa época de clasificación a Sudáfrica y las cosas no quedaron bien entre ambos. Y bueno, ayer Dunga volvió a las andadas en contra del ayudante de Martino.
Una cuentita pendiente había ahí, parece ser, ¿no?
Seguramente.
En un minutito, ¿qué dos otros amistosos con selecciones sudamericanas hemos tenido este fin de semana, Ariel?
De los que yo destacaría, me gustó muchísimo lo que hizo Chile contra Perú, un partido bastante clásico en Sudamérica, clásico del Pacífico, así se lo llama por allí. 3-0 le ganó Chile de Valparaíso a la selección peruana. Muchísima superioridad, muchísima diferencia entre un equipo y otro. El planteo de Jorge Sampaoli está cada vez más aceitado y creo que es el gran, gran, gran candidato a ganar la Copa América del año próximo. Pese a Argentina, pese a Colombia, pese al Brasil de Dunga que puede fortalecerse en estos próximos meses, creo que lo de Chile es muy serio de cara a su Copa América. Recordemos que es una de las dos selecciones sudamericanas que nunca ha ganado la Copa América, la otra es Ecuador, y me parece que Chile está tremendamente fuerte para esa competición. Un gran partido de Alexis Sánchez, pese a que no marcó ningún gol, fue la gran figura de ese encuentro.
Ahí sigue habiendo liga en Argentina. Me decías que River sin Craneviter está peor, que hay un partido importante hoy, ¿no?
Bueno, lo hablamos un poco hace algunos programas, ¿no? De que la baja de Craneviter, que no podrá jugar hasta final de este año, podía afectar a River. De hecho, desde que se lesionó Craneviter, en Liga, River empató 3 partidos consecutivos, 1-1, y además la semana pasada fue eliminado por penales en Copa Argentina por Rosario Central, luego de igualar sin goles. Parece que el equipo funciona bien, que sigue manejando tiempos y demás, que Poncio de alguna manera se las arregló para suplir a Craneviter, pero la verdad es que se nota bastante. no de una manera muy evidente, pero sí en la fortaleza del equipo, en el estado de ánimo, al momento de repartir el balón en la mitad del terreno de juego, la baja de Kraneviter es sensible y creo que Marcelo Gallardo y sus jugadores han tomado nota de ello, y el partido que tienen esta noche en el estadio Marcelo Bielsa ante Newell's es fundamental. River a día de hoy apenas le lleva un punto de ventaja a Lanús, que podría haber ganado este fin de semana y ser puntero, y estar muy cerquita y mejorando Racing, que goleó a 4-0 a Estudiantes de La Plata este fin de semana, e Independiente, que tiene todavía un partido pendiente ante Defensa y Justicia y podría igualar o alcanzar, estar muy cerquita de River también al final de esta jornada número 11 del torneo de transición.
El miércoles que viene más, en otra edición de Dices Fútbol en Cope.es. Gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Estamos terminando. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Y tenemos medio minutito, señor Chato, productor de este programa. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Para la agenda de esta semana.
Pues mira, a las 6 se juega un partido del Grupo de España, Ucrania-Macedonia, además Estonia-Inglaterra, Rusia-Moldavia y Austria-Montenegro a las 9:15, Luxemburgo-España, Bielorrusia-Eslovaquia del mismo grupo, también Suecia-Liechtenstein y Lituania-Eslovenia. Y quería mandar un abrazo a todos mis amigos y a la familia de Gus, al que nunca olvidaremos, un gran colega.
Un abrazo, amigo. Profesional hoy más que nunca, Chato. Hola, Pepe.
Hola, Evangelio, ¿qué tal?
Felicidades con retraso, ¿eh?
Gracias,
te dejo
como
los,
siempre.
Te dejo los trastos.
Como siempre.
Y a Paco también. Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE.